Bueno, ya está por acá Juber Flores. Con Juber, en realidad, ¿por qué ha estado tan productor de grandes obras últimamente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con su punk. Bueno, Víctor Lima, que fue un poco lo último que estuvimos conversando extensamente allá en los estudios de Montevideo. Pero bueno, es una presencia en estos últimos años, por lo que está generando, por lo que está produciendo, por lo que está investigando, publicando, muy fuerte. Y Juber, no sé, yo presentando uno de estos libros últimos, que creo que fue el de Víctor Lima, yo creo que nadie, autor de un libro, hizo tantas presentaciones en Uruguay, y creo que en el área de uno de estos libros era casi permanente. La verdad que admiramos a Juber, porque yo no tengo energía para hacer una gira así como la quiso él, realmente. Y bueno, ha estado muy presente, muy presente entre nosotros. Él también vive en Buenos Aires, ¿no? Desde hace muchos años, bueno, y cruza por estas investigaciones y por esta vuelta. Y bueno, y redondeo un poco lo que decía antes, ¿no? Fueron apareciendo muchos libros importantes que se empezaron seguramente a construir con posterioridad al inicio de la investigación de este trabajo que estamos presentando ahora, de, bueno, el primer volumen que tiene que ver con este libro de largo aliento, muy, muy, muy largo aliento. Pero bueno, apareció el momento de bienvenido, Juber, gracias por estar acá.
Un gusto, Nelson, realmente es un gusto poder participar en tu programa y en esta circunstancia tan especial que es el cumpleaños de don Aníbal, 100 años, y alumbrando este trabajo, este libro, esta obra que se llama Aníbal Sampayo, poeta del río de los pájaros pintados, inventario de vida y claro. Obra. Una obra de largo aliento que hace un abordaje integral del personaje, del artista, del hombre, del militante, en fin, todas las facetas de Aníbal, del hombre de humor picaresco. Eso pretende ser el trabajo. No me gusta hablar de obras completas nunca. Porque
sí, a pesar de que sean muy extensas e intensas, ¿no?
Exacto, pero estos personajes, Sampayo, Víctor
siempre
Lima,
dan para más.
Siempre quedan cosas que van apareciendo a la orilla del camino. Es notable eso, ¿no? Más cuando uno pretende hacer una obra documentada. Esto es un ensayo histórico, biográfico, cultural, por buscarle definición. Este primer tomo tiene 712 páginas y 580 ilustraciones, fotos históricas. El segundo tomo va a tener 750 páginas y 600 fotografías. Realmente hay mucha investigación acumulada y bueno, es un esfuerzo editorial que...
¿Qué fuentes te aparecieron que en principio eran como inesperadas? Es decir, como que esto me vino, viste, todo investigador siempre dice, esto es un milagro, haberme encontrado con esto.
Bueno, hay muchos.
Porque es muy lejos la
cosa. Cuando estás hablando de una vida que es un milagro y que tenés una sorpresa a la vuelta de cada esquina, es difícil, a ver, yo qué sé, el archivo de Melano, por ejemplo, haberme encontrado con Melano, uno claro. De sus socios.
Sí.
El dúo Sampayo-Melano, que tuvo décadas de existencia, haberme encontrado con ese archivo y haber presenciado la desaparición del mismo prácticamente en mis manos y tener que salir a corretear para reunirlo y que no terminara fumándose o mal vendido.
¿En serio?
Porque claro, en el 2003, diciembre de 2003... Le pregunto a Sampayo, ¿y cuándo se murió Melano? Hace rato que yo no oía hablar de Melano. ¿Se murió? Me dijo Aníbal. Sí, porque estuvimos votando juntos. Creo que fue el referéndum o plebiscito en torno a ANCAP.
¿Mira?
31 de octubre del 2003 debía ser. Claro, desde la misma edad, votan en el mismo circuito, el circuito de los más veteranos, de los viejos, y habían estado juntos. Entonces ahí me enteré que vivía. Y me vengo a Paysandú inmediatamente, en enero, y lo encuentro con un Alzheimer terminal. No le pude, sí, un saludo y sacarle una foto con la guitarra, nada más. Pero el hombre, además de mecánico dental, era un fotógrafo calificado de Paysandú por décadas.
Y ahí estaban las tomas, claro.
O sea, un archivo fotográfico extraordinario. Pero además era coleccionista de música. Todo long play, todo disco que llegaba a Buenos Aires en Pedro W. de Micheli, era una casa conocida del centro de Montevideo, tenía la orden de disco de folclore que llegara, o de tango, el primer cliente era él. Tiene una colección brutal. Es el seguramente el primer tipo que tiene un grabador celoso de los 60, donde grabó cinta de cuánto ensayo te puedas imaginar. Y, por ejemplo, en septiembre, creo que es el 16 de septiembre, acá enfrente, en Concepción del Uruguay, Atahualpa Yupanqui da aquel formidable mensaje a los estudiantes del Colegio del Uruguay. Bueno, ese audio que hoy circula por todos los medios se salvó gracias a que Melano grabó desde Paysandú a una radio concepcionera.
Claro.
Y yo esa cinta la tuve, la llevé a Buenos Aires, la desgrabé y bueno, hoy circula por todos lados. O sea, documentos como eso. Y me llevé...
Brevemente, sí. Acá está Chito Leme, que se integra, ahora nos va a mandar un saludo, igual que el año pasado. Chito, vos no podés faltar nunca, bienvenido. No, y está José Lopina también, bueno, y Alfredo mismo. ¿Sabían de este...? Y les pregunto un poco a todos, ¿no? ¿Por qué estaba tan ignorado u olvidado Melano? ¿O para ustedes no era así?
Yo la primera referencia de Melano la tuve al lado de Argentina, allá por los 2000, 2001, 2002. A ver, no fue la primera referencia, sino que en realidad un comentario de un tercero, cuando yo le comenté que tenía que viajar a Paysandú a visitarlo a Sampaio, en Buenos Aires me dice... ¿A Sampaio? ¿El de Sampaio Melano? Y yo me quedé. Y digo, ¿cómo sabe usted? Y me dice, porque yo soy de la provincia de Entre Ríos y ahí llegaba la radio de Paysandú, entraba y era de la zona del lado del Paraná, llegaba hasta allá. Ah, pero, sí, era un dúo muy famoso.
En el libro aparece la anécdota de que andando con Cafrune, de gira por la Argentina, Cafrune se entera que el Melano del cual él tenía noticia era ese Melano que formó el dúo con Sampaio.
¿Qué pasó, Chito? ¿Qué pasó con Melano? ¿Estaba en la cosa acá?
No, creo que se retiró de la música. O sea, Cuando yo era niño, Sampaio ya estaba adentro, estaba preso. Y bueno, yo siempre tuve un contacto...
Un poco eso, capaz que la dictadura influyó un poco.
Un contacto muy cercano. Siempre tuve toda la vida un contacto muy cercano con Chichi Vigueya, con Pablo López, con Mario Fernández, digo, toda esa gente que rodeaba a Aníbal Sampaio, ¿no? Pero a Melano nunca lo vi, o sea,
siempre no fue jamás. Una figura acompañante, una figura segunda, no un protagonista como Aníbal. Eso por un lado. Y por el otro lado, un hombre con otras ocupaciones, mecánico dental, fotógrafo. Aníbal fue un artista dedicado al arte. Y después hubieron diferencias políticas. Ajá. No manifiestas, pero estaban en bandas paralelas, opuestas. Ajá, ajá, ajá. Por ejemplo, en el libro consta, cuando Melano se entera del encarcelamiento, claro, de Aníbal, y creo que tuvo una semana de duelo. De ¿verdad? Duelo.
Bueno, ahí tampoco...
No lo podía concebir, ahí pero ya hacía años, o sea, digamos, a partir del boom Sampaio, del éxito Sampaio en el 64, es como que Melano se queda atrás.
Yo
se
tengo
queda
también una impresión sobre esto, ¿no? Hay que tener una vocación de artista, ¿no? Se requiere un esfuerzo.
Claro, ser uno siguió Sampaio para toda la vida, el otro que ya está, claro, medio como que entró y salió.
Ya está. Sampaio tenía vocación de artista, vocación de andar, vocación de esa vocación.
Desde niño a la ancianidad.
¿No? ¿A vos te parece lo mismo, Schubert?
Totalmente. Desde niño a la ancianidad.
Es eso.
Nació para artista y murió siendo artista.
Impresionante. ¿Qué joyas tiene ese libro, Schubert? Veo que llegás en esa parte tipo inventario, creo yo, hasta 1970. Más o menos.
Hasta el 72. Este tomo va del 26 al 72. Al 27 de mayo del 72, cuando Aníbal es detenido. El segundo empieza con los años penosos, los años en la cárcel, el exilio. En fin. Yo creo que una de las contribuciones mayores es clarificar todo lo que tiene que ver con Aníbal y el Paraguay. Incluso su permanencia en el Paraguay. Que es muy importante en su vida.
Tiene tres discos de arpa, tres discos.
Sí, claro.
¿No?
Lo primero, una de las cosas que el libro hace muchísimo hincapié es en los contextos históricos y culturales distintos por lo que atraviesa Sampaio. Pero fundamentalmente lo que hay que tener en cuenta para el inicio es que Sampaio es hijo de un medio geográfico, georregional común a Brasil, a Paraguay, a Argentina, sí, claro, y Uruguay, un ámbito selvático, guaranítico, misionero, jesuítico.
Impecable. Que es una gran definición.
Es el ámbito que Artigas va a tomar como fundamento y como espacio de su protectorado, con centro en Purificación, que no es casualidad que Sampaio nace en Paysandú, a pocos kilómetros de Purificación. Entonces, él es hombre de ese ámbito. Él se nutre, se inspira y compone en base a ese ámbito. Ámbito selvático y atravesado por dos ríos, el Paraná y el Uruguay. De ahí él tiene tema. Ahora,
bueno, ahí, él va ahí, a Paraguay. Ahí innovó, porque cuando estamos con toda esta historia de los cantos, el canto nacional, como se lo ha definido acá muchas veces. Bueno, el tema de un canto nacional uruguayo, el tema de un canto argentino, el tema de... Él ya de entrada, y por esto que vos acabás de decir, y por
genéticamente, ¿cómo? Tiene una abuela guaycurú,
exacto,
Chetel.
Exacto, él ya rompe con eso, ¿no? Y por eso además creo que en un principio, cuando estaba toda esta historia del canto nacional, el canto argentino, el canto, yo qué sé, paraguayo... tuvo cuestionamiento, ¿no? Lo miraron medio como diciendo, no, usted no hace música uruguaya.
Claro.
¿No? Usted hace música argentina, usted hace música, ¿no?
Pero mira, es tal cual.
En vez de elogiarlo por eso, sí, sí, se lo criticaban.
Nace un chauvinismo folclórico, ¿viste? Como si el folclore, o sea, la esencia del folclore es que es regional. Claro. El folclore no respeta fronteras políticas y entonces, yo estoy en Buenos Aires y escucho tango, ¿no? Y digo, el tango de Buenos Aires, pero voy a Montevideo y escucho tango. Y entonces, ¿cómo es esto? De Uruguay, de Argentina, la música literal pasa exactamente lo mismo. Y la tenés desde Río Grande do Sul hasta frontera con Santiago del Estero, ¿no? Sí. Y bueno, es eso.
Yo digo que de los precursores, Víctor Lima, Rubén Lena, Osirio Rodríguez Castillo, Anselmo Grau, Alan Gómez, es el único que tiene este perfil totalmente acentuado, porque bueno, Osiris anduvo por la frontera norte, Alan Gómez era de Artigas, pero el hombre que realmente integra parte de este paisaje y su música y su poesía tiene que ver con este paisaje y con el hombre de ese espacio común, es Sampaio. Es una neta distinción, un espacio que va a ser el mismo espacio del protectorado artiguista.
Sí,
viene una segunda etapa.
Sí.
Fíjate que Sampaio le dedica tres obras integrales a Artigas, En el 70, la Aurora, sí. Lucha y Ocaso del Protector, sí. La reedición en el 89, que es prácticamente una nueva obra, y deja todavía El viento del protectorado, que es otra obra integral, de la cual no conocemos la música, pero sí están todos los poemas. De paso digo también que es de todo ese conjunto de precursores el que le dedica tremenda dedicación a las obras integrales. Porque además de esta tiene una obra a Leandro Gómez, tiene El canto a la liberación y tiene una cantata a Víctor Jara.
¿Cuándo definimos el estilo Sampaio? Veo que arranca muy lejos, ¿no? Los años 30, tu obra, ¿no?
Sí, la profesionalización de Sampaio es el año 40, cuando él sube al escenario, dicho por él, al escenario del Florencio Sánchez. Con Alfredo estamos muy contestes y en acuerdo de que en la vida artística de Sampaio hay cuatro etapas perfectamente diferenciadas. Una es la del 40 al 50, etapa de aprendizaje, de formación y de consolidación profesional. Donde una etapa, esa es la más guaranítica, arpística, también con influencia del folclore argentino. Y después viene la etapa de la consagración, del triunfo, de la fama, 60 al 72. Después, en el segundo tomo, está la tercera etapa, que es la etapa del ostracismo, de la prisión, del exilio europeo. Y la última etapa, del 85 al final, al 2004 aproximadamente, la etapa de desexilio, reinserción y senectud, vejez creadora. Cuatro etapas fundamentales. Uh-huh. Ahora, ¿cuándo tenemos a Sampaio, al Aníbal Sampaio? Porque vemos con Alfredo que en los años 40, en los años 50, él interpreta generalmente temas tradicionales del folclore regional. Pero para el año 62, creemos que merced a su paso durante los 50 a la Peña Ñandero Gamín en Concepción del Uruguay, de la mano de Florencio López, allí se encuentra con Jaime Dávalos, con Los Fronterizos, con Los Chachaleros, con Eduardo Falú,
ahí
con Atahualpa
Yupanqui. Ahí es que para Cosquín, ¿no?
Claro.
Es ese tiempo.
Sí, un poquito antes, en el 59. Pero ese reencuentro con lo más grande e importante del folclore argentino y sobre todo la poesía de Jaime Dávalos tienen que haber influenciado muchísimo en Sampaio. El hecho es que para el año 62, después de grabar dos discos instrumentales en arpa india, el señor te tira así como porque sí nomás, Río de los Pájaros, y atrás de eso un disco long play por año durante 5 años donde aparecen 50 obras, una mejor que otra, y todas con una poesía y una música de Sampaio. O sea, hubo una explosión en el año 62 de Sampaio.
Qué bárbaro. ¿Cuál es la ruta de tu libro, Juber? Lo presentaste, primera presentación, creo, ¿no?
Fue sí, acá, sí, la primera hace, presentación hace 2 días. Fue acá, en esta sede, el lunes 3 de agosto. Quise que fuera, por ser el centro del ámbito de Sampaio, por
no, apareció, desembocó bárbaro, en el mejor lugar.
Y porque era el cumpleaños. Igual, si no hubiera sido el cumpleaños 100, este era el primer lugar a exponerlo, a presentarlo, ¿no? Y estuvimos acá con el amigo Chito Lemes en Quebracho al otro día, y el 5, el miércoles...
A Maldonado te fuiste.
Claro, nos mandamos una excursión ida y vuelta en 24 horas a San Fernando de Maldonado. Ahí me salí del eje porque mi propósito es durante todo agosto tomar como centro Paysandú. Tengo impactadas presentaciones para el lunes en Quichón, Jun.
Te están anunciando Montevideo, no dijeron fecha, pero...
Voy a estar el 19 de septiembre, sábado 19, en el marco de FIEL, esta feria de libreros independientes,
bien.
Que hacen una feria 18 y 19 en Montevideo, en un lugar de la calle Chana. Y me han comprometido y bueno, esa fecha la tengo agendada.
¿Cuál es?
Pero mi objetivo es tomar como centro Paysandú y hacer presentaciones en este mes y medio en el litoral uruguayo, claro, y el litoral argentino.
Perfecto.
Tengo pactado 12 de agosto, Concepción del Uruguay, 13 de agosto, Gualeguaychú, 11 de septiembre, Colón, y algunos días más ahí en Colón.
Bueno, y estás anticipando otra de tus giras, como la de Víctor Lima,
sí, sí,
extenuante, que, día tras día.
Que esta va a ser quizás la más intensa y abarcativa, porque la provincia de Entre Ríos, pueblo a pueblo.
Claro.
Como homenaje a Aníbal, agradecimiento a lo que han hecho los entrerrianos por Aníbal, como parte de este conglomerado que nos une. También como homenaje al zurdo Martínez, directo,
claro,
amigo,
divino,
personal y amigo de Aníbal. Y bueno, vamos a ver si llegamos hasta Misiones.
Centro de tu exposición hoy, ¿el libro o es otro tema? Esta noche.
No, básicamente yo creí oportuno para el conversatorio charlar fundamentalmente de las fuentes, de la metodología de investigación y del libro. Pero fundamentalmente esos aspectos de...
Y el, cómo se... digo, este caso para la 105.3, ¿no?, que es la FM de Radio Uruguay acá en Paysandú, para los que nos están escuchando, acuérdense en que a las 10 y... ¿a qué hora es?
19.
A las 19, en el Aula Magna, acá salimos de esta sala y vamos para el Aula Magna, está un conversatorio, una mesa redonda, y en la que está Alfredo también, así que aprovecho a preguntarle a Alfredo cuál es el centro de su tema de esta noche. Y estoy anunciando para Montevideo, para Radio Cultura, para Radio Uruguay, esta mesa redonda esta noche se graba enterita, y va enterita también en edición especial para tanto para Radio Uruguay como para Radio Cultura. Así que, bueno, y el resto de los medios públicos. ¿Por
bueno,
dónde va?
De eso, mira, la idea es hablar sobre, vos hablaste del disco, de esos dos discos, Zarpa Guaraní.
Sí.
Dos temas que quedaron fuera de ese disco, que no entraron, y que aparecieron en otro disco que se llama El Arpa en América, y que tiene su historia, esos dos temas, y que la vamos a comentar hoy brevemente. Y después, el primer disco comercial de Sampayo, donde graba un tema de Oscar Valle, que se llama La Compañera, una samba muy, muy conocida. Y esa samba está interpretada por una cantante, Elba Ruiz. Vamos a ver si dilucidamos quién era Elba Ruiz. Que claro, yo todavía no lo sé bien, pero como es una mesa redonda, vamos a poder conversar sobre el tema. Tengo algunas pistas, pero todavía no están definidas. Elba Ruiz grabó dos temas, crucialmente con Sampayo. Una es La Compañera y otra es la famosa guarania Regalo de Amor, de Mauricio Cardoso Campo.
Qué bárbaro.
Y ese salió en disco de 78, ¿no? En el disco de pasta. En el 57, ¿no, Juber?
Marzo de 57.
Ahí está.
Bueno, que lean el libro de Juber y se acompañen con la música esta que está exponiendo Alfredo, fantástico. Che, les agradezco pila a los dos. Descansen, tienen un largo rato de conversatorio a las 19 acá en el Aula Magna. Fantástico haberlos tenido en el programa. Y bueno,
va a estar también Walter Díaz,
claro,
acompañándonos.
Claro, sí.
Que, y yo recomiendo también escuchar la disertación, sí, desde Buenos Aires, de Angélica Dorni, que es una musicóloga cuya tesis versó sobre la canción del litoral. Creo que es de las principales especialistas en
qué
ese
bárbaro
tema. Así que nos va a enriquecer a todos nosotros también.
Sí, sin duda, sin duda.
Así que bueno.
Bueno, y Juber, lo hemos tenido bastante seguido en el programa, que siga apareciendo, y vos no te pierdas por tanto tiempo.
No, voy a pasar por Montevideo, en cualquier momento paso a saludarte.
Ahí va. Bueno,
un gusto.
Gustazo. Gracias a los dos.
Gracias a ustedes, muy amable.
Y andarás tropeando sin pausa, arriero de mil vidalas. Y en qué nube de vihuelas al alba repicarán tus malambos. ¿En qué estrella desplegando las alas tu corazón de jilguero? ¿Y en qué cuerdas tus arpegios calandrias de trovador sentencioso vibrarán con el responso donata de tu tropa cielo abierto? Desde que rojo lucero donata tu fundamento certero, obrará el sabio suspenso la zamba de tu silencio más hondo. Con el corazón te nombro y el alma estremecida de acordes, guitarra fundida en cobre tallada con la piel americana, templando tu voz paisana, donata, en la razón de los pobres. El espacio, la luz como el agua de un río que se desborda, con seis clavijas de aurora mojando su llanto en la cruz del sur. Cuando una tropilla azul desbocada con crines en la garganta, o al viento celeste canta la pampa con gusto a tierra y sonoro, en alas de oro cabalgas y estás más vivo que nunca, donata.
Ya volvemos con el Tungelé.